A partir de ahora, en COPE Málaga, abrimos las puertas de Escuela de Radio Campus UMA.
Muy buenas tardes, hoy es viernes 11 de marzo y ya está de vuelta Escuela de Radio Campus UMA. A partir de ahora abrimos una ventana en COPE Más Málaga a los universitarios y a todo aquel que esté dispuesto a asomarse. Hace 9 años, umeños, concretamente el 13 de noviembre de 2013, Adolfo Arjona daba la bienvenida desde aquí, desde COPE Málaga, a un grupo de estudiantes de periodismo. Ellos serían los primeros en empezar un proyecto de radio hecho por y para universitarios, un espacio para aprender a hacer radio y demostrar al oyente de lo que son capaces las nuevas generaciones. El programa se llamaba Escuela de Radio Campus UMA. El responsable de organizar todo esto, Juan Tomás Luengo, era entonces profesor de la Universidad de Málaga y es un amante de la radio como pocos, ha conocido la facultad. Con motivo del lanzamiento de su último libro, Radio Juventud, la emisora de referencia en Málaga, hoy tenemos el placer de charlar con él unos minutos. Enseguida vamos con la entrevista, pero antes que nada tenemos que ir con el sumario y con el boletín informativo. Así que ya sabes, acomódate, súbele el volumen a la radio, porque ahora sí que sí comienza Escuela de Radio Campus UMA. En el programa de hoy nos ponemos al día de la actualidad universitaria con Lorena y Raquel en nuestro boletín informativo. Charlamos con Juan Tomás Luengo sobre su último libro y sobre la radio en general y viajamos a Asturias con umeños por el mundo. Además descubrimos la historia de Natalia Torres en Hay Vida Después de la UMA y Málaga de Fiesta nos trae los mejores planes para el fin de semana. Ya sabéis, nos estáis escuchando en cope.es/Málaga, en el 97.1 de la FM y en el 882 de la Onda Media. Además os recordamos que estamos activos en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram, @RadioCampusUMA y en facebook.com/RadioCampusUMA. Como cada tarde de viernes, empezamos el programa con nuestro boletín informativo para que estés al tanto de todas las novedades relativas a la Universidad de Málaga. Lorena y Raquel nos traen desde las últimas investigaciones hasta los eventos que están a la vuelta de la esquina. Muy buenas tardes, compañeras. ¿Qué está pasando por la UMA?
Buenas tardes, Ángel, y buenas tardes a todos nuestros oyentes. Comenzamos la sección de noticias aquí, en Radio Campus UMA. Comenzamos el programa de hoy con la guerra de Ucrania, pues tras 15 días desde la invasión rusa, los ucranianos que viven en Málaga están muy pendientes de cómo avanza la invasión. ¿No es así, Lorena?
Así es, Raquel. Más de 11.000 ucranianos que se encuentran en la provincia de Málaga están muy pendientes y preocupados por la situación que está viviendo en estos momentos su país. Desde la Universidad de Málaga hemos querido lanzar nuestro máximo apoyo a toda la ciudadanía ucraniana con las siguientes declaraciones.
La guerra de Rusia contra Ucrania me parece horrible y puede ser algo que nos llegue a afectar también. Por eso empatizo mucho con el sufrimiento del ucraniano y le mando todo mi apoyo porque vivir algo así... La pandemia fue horrible, pero la guerra es mucho peor. Ver cómo tu vida se destruye en nada.
Es horrible la situación por la que están viviendo estos ciudadanos ucranianos y me gustaría dejar en constancia que lo que necesiten, pues les ayudaremos, evidentemente.
El ataque de Rusia a Ucrania ha impactado en la comunidad de origen ucraniano que se encuentra en Málaga. Ante la situación, por supuesto, el ayuntamiento ha ofrecido apoyo municipal y el consulado de Ucrania en Málaga, que es dirigido por Lana Kramarenko, ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional para que se condene a las provocaciones rusas, recordando pues la angustia que hay en Andalucía.
Desde luego es una situación que nos tiene a todos expectantes y esperemos que acabe lo antes posible. Lo que no esperamos que acabe nunca es la inversión en investigación de las enfermedades raras, algo que afecta a más de 100.000 malagueños.
La Universidad de Málaga vuelve a ser epicentro de la investigación multidisciplinar en enfermedades raras. Más de 150.000 personas sufren alguna de las 7.000 patologías consideradas minoritarias en la provincia de Málaga y en Andalucía se estima que son más de 500.000 los afectados. Es por ello que la UMA celebra la octava jornada interdisciplinar sobre avance en enfermedades raras que ha sido organizada junto a IBIMA, Instituto de Investigación Biomédica de Málaga y los Hospitales Regional y Virgen de la Victoria.
A mí la verdad es que me parece muy bien que la UMA aproveche su capacidad como institución para investigar sobre un tema tan importante como enfermedad rara y darle visibilidad.
Acabamos de escuchar la voz de Inés Villanueva, alumna de la Universidad de Málaga. El evento también ha servido para conceder el 5º premio IBIMA, Trayectoria Profesional de Investigación y Atención a las Enfermedades Raras, al doctor del Servicio de Pediatría del Hospital Regional Javier Blasco, en reconocimiento de su amplia trayectoria asistencial, docente e investigadora. El acto ha contado con un total de 180 participantes de forma virtual y más de medio centenar de forma presencial.
Por último, pasamos a la sección de deportes, donde el equipo femenino de balonmano de la Universidad de Málaga gana la medalla de bronce tras el enfrentamiento con la Universidad de Cádiz. Lorena, cuéntanos.
El equipo femenino de balonmano de la Universidad de Málaga se hace con la medalla de bronce después de derrotar a la Universidad de Cádiz por 34-17. Por su parte, el equipo masculino se clasifica para el Campeonato de España tras obtener el oro en los Campeonatos de Andalucía Universitarios que han sido celebrados en Granada tras vencer por 27-25 al grupo anfitrión.
Buah, es que me parece increíble lo que están consiguiendo tanto el femenino como el masculino. Es una auténtica barbaridad, una locura. Cómo lo han hecho, cómo han representado a la universidad entera y solo espero que nosotros como jugadores de fútbol también podamos representarlo.
El Campeonato de España se celebrará en Murcia del 3 al 5 de mayo y ahí estará la afición umeña para velar por la victoria. Por supuesto, nuestra más enhorabuena a ambos equipos por todo lo conseguido.
Y estas han sido todas las noticias de hoy. A continuación, pasamos a eventos. El viernes 18 de marzo, a las 10 hora española y a las 6 en Paraguay, tendrá lugar por parte del Centro de Estudios Iberoamericanos y Transatlánticos, FIGUMA UMA, a través del aula María Zambrano de Estudios Transatlánticos y la Red Internacional AMCED, que coordina y organiza junto a la Universidad Autónoma de Encarnación, ubicada en Paraguay, y el Instituto Superior de Educación Divina Esperanza, el ciclo de conferencias La Cuestión Indígena, Situación y Acciones para Evitar la Exclusión Social y Favorecer la Interculturalidad, en las que se hará un recorrido desde la concepción de la cultura indígena en un mundo que llama la interculturalidad hasta la realidad situada de lo que acontece en Paraguay. En este ciclo intervendrán José Zardaní, Sara Villalba y Marcelo Bogado, un ciclo que también estará disponible en redes sociales y en YouTube. El último evento que os traemos hoy es el taller Aproximación a la Observación de Aves, que se celebra hoy, 11 de marzo. Esta actividad forma parte del Programa de Actividades Ambientales de la Universidad de Málaga y es un taller que pretende realizar un recorrido por distintos parajes de la provincia para observar distintas especies limícolas, aves acuáticas o aves rapaces, aprender cómo el cambio de la salinidad entre lagunas provoca una variación de las especies de aves que podemos encontrar o los eventos de la agricultura intensiva sobre los ecosistemas acuáticos. Así que ya sabéis, si os gusta la biología y más en concreto las aves y también los temas de carácter social, estos dos eventos son para ti. Y hasta aquí el programa de hoy, esperamos que paséis un buen fin de semana y hasta el viernes que viene aquí en Radio Campus UMA.
Pues muchísimas gracias Lorena y Raquel por mantenernos informados una semana más acerca de la actualidad universitaria. Nos escuchamos muy pronto, compañeras. Que paséis buen fin de semana. Juan Tomás Luengo, como ya hemos comentado, es el padre de Radio Campo Suma. Ha sido profesor de la Universidad de Málaga hasta el mes pasado, que se jubiló, y la última asignatura que impartió fue Periodismo Audiovisual Radio. Y es que no podría haber otra mejor asignatura para alguien que ha pasado por emisoras como COPE, como La SER, Kiss FM, Onda Cero o Prensa FM. Hoy lo tenemos aquí con nosotros para hablar de su último libro y de este oficio que es la radio. Juan Tomás Luengo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Hay alguna emisora en España por la que no hayas pasado?
Pues de cadenas de radio, lo que me quedaría sería la Radio Nacional de España. De las privadas, hombre, de las que existen actualmente, todas, he conocido a todas. En un momento u otro, bien como periodista, redactor, o bien como tareas directivas como director, pues la verdad es que he estado en todas, sí.
¿De dónde viene tu relación con la radio, Juan Tomás?
Bueno, mi relación con la radio viene desde pequeñito, ¿eh? Yo recuerdo de crío ver en casa de mis abuelos una radio antigua que tú conocerás bien porque es la que está en el estudio de radio de la universidad, uh-huh. Que era de mi abuelo, en donde yo les veía cómo escuchaban la radio a las noches, ¿no? Y bueno, ahí empezó quizá un poquito el gusanillo. Y luego ya en la Universidad de Navarra, que fue donde estudié periodismo, empecé a hacer prácticas de radio ya el primer año de carrera. Empecé en Radio Requeté, que pertenecía asociada a la SER, luego la COPE, que es donde más años he trabajado, tanto en Pamplona como en Vitoria, y también aquí en Málaga, porque en Málaga también he trabajado como colaborador comercial, luego aparte del programa de Campus Suma, que como bien has dicho, desde el año 2013 pusimos en marcha.
Precisamente radio es la última asignatura que has impartido en la UMA, y es que el pasado Día de Andalucía fue tu último día como profesor en la universidad. ¿Qué te llevas de estos más de 12 años impartiendo clases de periodismo?
Pues la verdad es que me llevo un gran recuerdo, aunque bueno, espero no estar todavía desligado de la universidad, porque aunque me he jubilado, efectivamente yo les he dicho a los compañeros, a los directivos de tanto la facultad como el departamento de periodismo, que bueno, que pueden contar conmigo para cualquier colaboración, bien para charlas, bien para alguna clase que pueda, bueno, acompañar a compañeros, para, bueno, para cualquier tipo de colaboración con la universidad, pues porque a mí la universidad me ha dado prácticamente todo, ¿eh? Bien, es cierto que yo he trabajado más de 37 años en empresas de comunicación, principalmente en la radio, pero los últimos casi 13 años, como bien decías, Ángel, pues he estado vinculado a la universidad como profesor asociado, y la verdad es que ha sido muy gratificante, porque el contacto con vosotros, con la gente joven, para manifestaros mi experiencia y que la conocierais y poder crear inquietudes hacia la radio, pues ha sido muy satisfactorio. Y sobre todo me ha obligado a reciclarme, ¿no? A estar más al día en algunos aspectos, pues que lógicamente un profesional como yo, que lleva tantos años desde que estudió la carrera, pues me ha obligado a ponerme al día, ¿no? Y para eso, para mí ha sido muy interesante. Y una de esas cosas fue el propio doctorado, la tesis doctoral, ¿eh? Yo cuando entré en la universidad como profesor, pues bueno, tenía licenciatura en ciencias de la información, pero no tenía interés en seguir por la carrera docente, y una vez que me introduje pues ya en las clases y esas cosas, pues vi que también parecía muy interesante conocer cómo se hace la investigación uh-huh. académica, y bueno, fue por lo que hice esa tesis doctoral sobre Radio Juventud.
Has dedicado, como bien has dicho, tu tesis doctoral a la mítica Radio Juventud de Málaga. De hecho, hace un par de semanas tuvo lugar la presentación del libro Radio Juventud, la emisora de referencia en Málaga, que nace como parte de esta investigación. ¿Cómo ha sido investigar a fondo y dedicar tantas horas de trabajo a una de las historias más bonitas de la radio en España?
Pues la verdad es que también ha sido muy, muy gratificante, ¿no? Para un hombre de radio como yo, y que no es de Málaga, no ha nacido en Málaga, aunque ya llevo viviendo aquí 22 años, pues me sirvió primero para conocer esta emisora, y por otro lado también, a la vez, para conocer la vida de los malagueños y malagueñas durante prácticamente toda la mitad del siglo XX, ¿no? Porque le conoces a tener investigación, pues te obliga también a estudiar pues cómo vivían, la historia, bueno, muchos aspectos, y la propia vida diaria de los malagueños en ese tiempo, ¿no? Entonces me ha venido muy bien para eso, aparte de conocer una emisora que fue espectacular, ¿no? Yo que soy, como bien has dicho, un hombre de radio, conocer lo que significó Radio Juventud de Málaga en esos años 50 hasta los años 80, principios de los 80, pues realmente ha sido impresionante, porque fue una emisora que cuando me iba investigando iba descubriendo aspectos pues que eran increíbles. Por ejemplo, que emitió programación de la cadena SER, o sea, funcionó como una emisora asociada, por así decirlo, siendo una emisora institucional. fue una emisora además que luego grandes profesionales como María Teresa Campos, Diego Gómez, que empezaron en Radio Juventud, pero que incluso cuando llegó Radio Popular, la COPE, aquí a Málaga, en el año 66, los ficharon. Estuvieron 5 años trabajando en Radio Popular, aunque luego volvieron otra vez a Radio Juventud, volvieron a hacer una oferta y volvieron a su emisora Mater, y ahí salieron grandes profesionales y consiguió, pues, nada menos que tres premios Ondas, profesionales que trabajaron en Radio Juventud. Bueno, una emisora que, fíjate que han pasado tantos años desde que desapareció como emisora, la gente mayor de más de 60 años la recuerda con cariño y con una gran gratitud, porque fue una emisora que les acompañó durante todos esos años de mitad del siglo XX.
Juan Tomás, yo imagino que en el 54, cuando se creó Radio Juventud, todo aquello sería muy distinto, pero hoy radio y juventud parecen términos antagónicos a veces. ¿Cómo podemos afrontar este reto de acercar la radio a la gente joven?
Pues sí, es una buena pregunta, efectivamente, pero si fíjate, en aquellos tiempos radio y juventud eran muy unidos, porque precisamente esta emisora nació para dar cabida a esa gente joven con inquietudes de comunicación, radiofónicas en este caso. No existían facultades de comunicación, ni existían escuelas de periodismo, y Radio Juventud fue la escuela donde se formaron muchos jóvenes, en Málaga, por supuesto, pero en toda España, ¿no? Bueno, grandes radiofonistas, el propio Luis del Olmo, bueno, yo qué sé, muchísimos profesionales, porque no hay otra cosa, entre otras cosas. Y efectivamente, ahora, ¿qué está pasando? Pues que la gente joven en la radio, sobre todo la radio convencional, pues no tiene un gran tirón. Sabemos que ahora va la cosa por los podcasts, por los programas, por así decirlo, hechos es profeso por internet, están grabados, están montados, y quizá la gente joven, tú lo sabes bien, se inclina más o bien por los podcasts o bien por la radio musical convencional, o radios musicales con distintos formatos. Es una tarea difícil, y los propios directivos de las grandes cadenas pues están rompiendo la cabeza para ver cómo recuperan o atraen hacia la programación convencional, que es la que al final pues entra el dinero para las cadenas, para poder subsistir, cómo atraen a esa gente joven, porque la gente, lo que está pasando es que la población oyente fiel de la radio pues tiene una media de edad bastante alta. Los estudios del EGM y todos los estudios que se realizan pues demuestran que es una población envejecida la que escucha la radio, y eso es preocupante para los directivos de radio. Todas las cadenas están ya compaginando el tema del podcast, cada vez se van haciendo más programas a la carta de radio. Bueno, ir por ahí un poquito y luego promocionándolo también a través de distintos programas. Yo sé que, por ejemplo, la programación deportiva tiene mucho tirón entre la gente joven, ¿no? Y por eso las grandes cadenas, como la propia cadena COPE, se está preocupando mucho de eso. Ha conseguido incluso desbancar ya la cadena SER en los programas nocturnos y fin de semana en la parcela deportiva, porque saben que también es una fuente de atracción a la gente joven, ¿no? Bueno, eso son formas, pero realmente nadie tiene la fórmula mágica. Pero yo creo que al final la radio, como ha pasado a lo largo de su historia, que va a cumplir 100 años dentro de poquito, dentro de un par de años, y cumplirá los 100 años de la historia de la radio en España, antes empezó ya en Estados Unidos, pero en España serán 100 años, pues siempre ha pasado por crisis y situaciones complicadas, pero la radio al final siempre ha salido adelante. Es un medio muy consolidado, si bien ahora la situación pues un poco más delicada por el tema ese que tú dices de la gente joven, pero yo creo que se encontrarán fórmulas, como te digo, para que la gente joven de una u otra manera pues acceda a la radio.
Bueno, este programa, de alguna manera, Radio Campus UMA, nació buscando acercar la radio al menos a los estudiantes de periodismo, y tú de hecho fuiste el principal responsable de que esto pasara. ¿Cómo nació Radio Campus UMA?
Pues mira, Ángel, la verdad es que el nacimiento de Radio Campus UMA coincidió con algo que tenía yo metido en la cabeza desde que empecé a dar clases en la universidad, una obsesión, por así decirlo, de que necesitábamos tener más prácticas. Y yo, en principio, incluso intenté que la propia universidad creara una emisora de radio. Hablé con en aquel momento con responsables del rectorado y bueno, en concreto con Pedro Farias, que era el que en aquel momento estaba al frente de la comunicación. Lo que pasa es que no veían la posibilidad de poner una emisora por ondas porque no había concesiones, ¿no? Y entonces la gente no se podía hacer una radio que fuera pirata. Es verdad que todavía era más incipiente, pues estoy hablando del año 2009-2010, cuando yo empecé a darle vueltas a la cabeza cómo acercar la radio a los jóvenes o radio para hacer prácticas de los estudiantes. Entonces coincidió también, un poquito más adelante, con la COPE, de que empezó a hacer programas más programación local, y se vio que era, podría ser también muy interesante hacerlo, esas prácticas con estudiantes en programas, en cadenas ya profesionalizadas, en donde iban a sentir y a notar cómo se hace la radio, por así decirlo, de verdad, no una radio laboratorio, en estudios, sin posibilidad de salir al aire y con audiencias con más importantes. Entonces pues surgió ese acuerdo de colaboración entre la Universidad de Málaga y COPE Málaga. Por supuesto, principalmente yo fui impulsor, pero tengo que reconocer y, bueno, y lógicamente admitir y destacar como la dirección también de COPE Málaga, con Adolfo Arjona y con Justo también, pues fueron los que apoyaron la idea. Bueno, y salió adelante el año 2013. Empezamos a hacer estos programas semanales, que han tenido un gran éxito. Yo creo que ha sido una fórmula estupenda. Compañeros tuyos anteriores, en promociones anteriores, están ahora situados y trabajando en distintas cadenas de radio, incluso algunos también en televisión. Uh-huh. Y porque esta fórmula servía precisamente para eso, para darles soltura, para darles responsabilidades de cómo hacer un programa de radio de una hora semanal, de cómo preparar los guiones, bueno, en definitiva, cómo se hace un programa de radio profesional, ¿no? Entonces, bueno, pues fue una idea que cuajó y que se mantiene, afortunadamente se mantiene. Yo tuve que dejarlo en la dirección en el 2017 porque al surgirme el trabajo en la televisión municipal de Torremolinos, a la vez manteniendo lo de la universidad como profesor, pues la verdad es que no tenía prácticamente claro. Tiempo ya para seguir al frente, y bueno, le cedí a mi compañero Rafa Romo, que es el quien ha seguido coordinando esas tareas con vosotros, y la verdad es que yo creo que ha sido una experiencia y sigue siendo una experiencia muy, muy positiva.
¿Es cierto esto que dicen de que también se aprende de los estudiantes?
Por supuesto, sí, no, se aprende mucho de los estudiantes. Yo antes te lo decía, por un lado, que te obliga a reciclarte, y luego, por un otro lado, también, de que, bueno, sobre todo, las inquietudes que tenéis. Yo, al comienzo de los cursos de radio, siempre solía hacer un pequeño sondeo, una vez mediante encuestas, otra vez mediante simplemente preguntas en clase, para comprobar si los estudiantes de periodismo, en concreto de la asignatura de radio, pues escuchaban radio por un lado. Tú lo sabes que en clase he sido muy pesado en eso, en preguntaros si qué programas escuchabais y tal, y ver un poquito por dónde podían ir los tiros, porque siempre ha sido una preocupación que yo he tenido, ¿no? Porque, bueno, pues saber por dónde pueden ir no las modas, sino, bueno, cuáles son las inquietudes, los gustos de la gente joven. Yo creo que actualmente en la facultad se está yendo por el buen camino, en el sentido de que tratar de hacer que los estudiantes hagan proyectos de radio completo, y el podcast, que es una salida fenomenal para poder abrirse incluso a veces camino en esta profesión. Y bueno, pues yo creo que por ahí hay que seguir continuando. Es verdad que las prácticas, tú lo sabes bien, Ángel, pues las horas que se dedican en la universidad pues no son demasiadas. Desgraciadamente, yo me gustaría que fueran más horas, incluso que los grupos fueran más reducidos, porque es verdad que a veces está demasiado masificado. Claro, para eso haría falta más horas de docencia, pero bueno, claro. Yo creo que eso debería corregirse, y espero que más adelante se pueda ir corrigiendo, porque la única forma de aprender, bueno, toda la vida, pero quizás en la radio también especialmente, es, bueno, pues haciendo pruebas y equivocándose, pero corrigiéndose, y de esa manera pues se aprende lo que es la profesión claro. Radiofónica.
Pues cuanto más luengo, muchísimas gracias por pasarte por Radio Campus UMA. Ya sabes que esta es tu casa, además, literalmente, y gracias por charlar este rato con nosotros.
Pues nada, gracias a vosotros, Ángel, y enhorabuena por seguir ahí al frente con esta llama viva de las prácticas para los estudiantes, que yo creo que está siendo una gran experiencia, y estoy muy satisfecho de que sigáis aprovechando esta plataforma que se brinda a través de la universidad y de la cadena COPE Málaga para salir un poco adelante. Nada, gracias a ti.
Muchas gracias, Juan Tomás. Un abrazo.
Adiós.
Escuela de Radio Campus UMA.
Nos estáis escuchando en cope.es/Málaga, en el 97.1 de la FM y en el 882 de la onda media. Además, os recordamos que estamos activos en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram, @RadioCampusUMA, y en facebook.com/RadioCampusUMA. Ya sabéis que Umeños por el Mundo es esa sección en la que descubrimos rincones del mundo que merece la pena visitar. Pero hoy Noelia y Alba van a hacer algo distinto y no se van a salir de la península. Es más, no se van a salir ni de nuestras fronteras. Noelia y Alba, muy buenas tardes. ¿A dónde viajamos hoy?
Buenas tardes, omeños, y buenas tardes, Ángel. Hoy, mi compañera Noelia y yo hemos decidido traeros un destino nuevo al que seguro querréis viajar en cuanto os contemos un poco más. Estamos acostumbrados a ver muchos paisajes de ensueño que añadimos inmediatamente a nuestra lista de sitios para visitar. Pero, ¿sabéis la cantidad de lugares magníficos que tenemos dentro de nuestra propia península? Sí, umeños, hoy vamos a viajar dentro de la península y por eso os traemos 5 lugares que podéis visitar si vais hasta Asturias. ¿Habéis estado alguna vez en Oviedo, Cudillero o los lagos de Covadonga? Viajar a Asturias permite recordar sensaciones únicas de esas que necesitamos vivir en nuestras vidas, como la calma de encontrarse en amplios valles verdes, pisar la hierba, el aroma del mar durante un amanecer, o el roce del aire fresco mientras disfrutas de las vistas en los impresionantes miradores naturales. Además, por supuesto, de su exquisita gastronomía. Hoy os hablaremos de 5 paradas obligatorias en Asturias. ¿Y tú? ¿Has estado alguna vez en alguno de estos sitios? Cuéntanoslo en Twitter con el hashtag Umeños por el Mundo. Y ahora, ¡comenzamos!
Oviedo es una de las joyas históricas nacionales, y es que esta ciudad asturiana acoge varios lugares que han sido declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La mayor parte de sus puntos de interés se concentran en el centro histórico, formado por una red de preciosas y antiguas calles empedradas, donde se alzan edificios arquitectónicamente espectaculares, algunos de ellos del siglo XVI. La fascinante torre de la Catedral de Oviedo es el punto central y se sitúa frente a una amplia plaza. Muchas de las calles cercanas a esta conducen a otras plazas y monumentos cercanos como el Ayuntamiento. La visita a la Catedral de San Salvador, una basílica romana, dar un paseo por el campo de San Francisco y visitar el Museo de Bellas Artes de Asturias son lugares obligatorios si viajas buscando sitios bonitos y tranquilos. Además, no puedes irte de Oviedo sin descubrir sus iglesias de piedras prerrománicas del siglo IX, que encontrarás repartidas por toda la ciudad, en el casco antiguo y en las estribaciones de los montes cercanos.
Y llegamos a Cudillero, un pueblo conocido por ser uno de los más bonitos de Asturias. Nos encontramos ante una villa marinera situada en la costa occidental asturiana. Su historia nos hace retroceder hasta el siglo XIII. Por aquel entonces, la población ya estaba plenamente volcada en la pesca, y así ha sido a lo largo de los siglos hasta la actualidad. Estamos ante un pueblo bastante pequeño, ya que puedes recorrerlo al completo en apenas unas horas. Pero tiene tanto encanto que no te querrás marchar de allí en todo un fin de semana. Si vas a Cudillero, tienes que visitar sí o sí sus imprescindibles: la Plaza de la Marina y el anfiteatro, la imagen más reconocible de la localidad, con todas sus casitas blancas y los marcos pintados de 1000 colores. También tenéis que hacer la Ruta de los Miradores, con la que os enamoraréis seguro de este pueblo mientras subís y bajáis sus callejuelas mediante un itinerario que os llevará a los mejores miradores. Sus dos construcciones más importantes son la iglesia parroquial de estilo gótico que data del siglo XVI, en la que se pueden admirar tallas barrocas, y también la Capilla del Humilladero, que es el edificio más antiguo de la villa. En definitiva, este es un lugar perfecto para alojarse y descubrir alguno de los secretos mejor guardados de Asturias.
El conjunto de los lagos de Covadonga es uno de los espacios naturales más impresionantes de toda Asturias. Están situados en la parte asturiana del Parque Natural de los Picos de Europa y pertenecen al municipio de Cangas de Onís. Los lagos de Covadonga están situados a una altitud de 1.134 metros, por el que se llega a través de una carretera con sinuosas curvas y precipicios, desde donde podremos contemplar preciosos paisajes de montaña. Antes de llegar a los lagos, podremos parar en el Mirador de la Reina, donde tendremos unas espectaculares vistas, sobre todo en los días despejados. El acceso a los lagos está regulado en algunas fechas del año, por lo que os recomendamos visitarlo fuera de los meses de verano o en épocas como Semana Santa. Además de sus hermosos paisajes repletos de vacas, césped y aguas cristalinas, no podéis iros sin visitar la Basílica de Santa María la Real, un templo neorrománico del siglo XIX que alberga el Museo de Covadonga y que además tiene a su lado la estatua de Don Pelayo, el primer rey de Asturias.
Esta vez vamos hasta la costa occidental de Asturias, umeños. La Playa del Silencio es una de las más especiales del mar Cantábrico. Una playa tan especial debía tener un nombre igual de especial. ¿Por qué se llama Playa del Silencio? Las impresionantes zonas rocosas hacen de parapeto natural, protegiéndola del oleaje y creando un remanso de aguas tranquilas y silenciosas. un paraíso terrenal de los que quedan pocos y, por supuesto, debemos proteger. La accesibilidad a esta playa ha mejorado mucho en el transcurso de los últimos años. Aún así, para llegar en coche debemos dirigirnos hacia el pueblo de Castañeras. Desde allí solo hay que seguir las indicaciones y continuar el camino. La Playa del Silencio consta de 300 metros de largo por 30 de ancho, completamente virgen y salvaje. No hay socorristas, ni duchas, ni chiringuitos, ni bandera azul, ni nada de nada. Solo estáis vosotros, el paisaje y el mar. Es como si esta playa estuviera pavimentada de piedra. Aquí la piedra sustituye a la arena, esa arena dorada tan característica de las playas cantábricas. Además, la zona de baño cambiará considerablemente según las mareas. Durante la pleamar tendrás bastante espacio para pegarte un chapuzón sin llegar a pisar la plataforma rocosa del fondo. Sin embargo, durante la bajamar no te quedará otro remedio. Así que, umeños, si vais a la Playa del Silencio, no olvides coger tus escarpines para poder caminar sin problemas sobre las rocas.
¿Y qué mejor manera de acabar un viaje que viendo un atardecer desde el Mirador del Fitu? Un mirador ubicado en plena Sierra del Sueve, a poca distancia entre Arriondas y Colunga. Una vez que llegas a este lugar, encontrarás una estructura que se eleva sobre un hermoso paisaje asturiano y que sin duda te dejará sin aire con su vista panorámica de 360 grados de montaña, costa y pueblo. El mirador es una especie de taza que se sustenta sobre unas escaleras que te elevan varios metros sobre el suelo para que nada ni nadie te manche las espectaculares vistas de este lugar. Y esto ha sido todo por hoy, umeños. Esperamos que os haya gustado muchísimo esta visita guiada por el norte de España, un lugar repleto de parajes verdes y vibrantes donde poder desconectar. Recuerda que puedes contarnos si has visitado alguno de estos lugares en nuestras redes sociales con @radiocampusuma o en Twitter con el hashtag umeñosporelmundo. Nos escuchamos pronto, umeño. ¿Y tú, Ángel, has visitado alguno de estos sitios?
Pues esta vez sí que he estado en la mayoría de los lugares que habéis mencionado, porque Asturias es un lugar al que he viajado mucho con mi familia. Los lagos de Covadonga yo creo que son uno de mis sitios favoritos de España, ya no solo por su valor estético, sino por una carga también emocional, ¿no? Muchas gracias, compañeras, por la sección. Nos escuchamos muy pronto.
No te despiertes con el futuro, desayunando teléfono y mal café. No te castigues, pequeña, con el futuro.
Si otra vez estáis agobiados con qué será de vosotros después de la carrera, para tranquilizaros un poco, llega el turno de Hay Vida Después de la UMA. Esta semana nuestra compañera Alejandra habla con Natalia Torres, graduada en Ingeniería de Diseño Industrial. Muy buenas tardes, compañera. Adelante.
Buenas tardes, umeños. Por fin puedo decir que es viernes. Espero no ser la única a la que se le ha hecho un poco eterna esta semana. Hace unos días estábamos comenzando el segundo cuatrimestre, lo que conlleva nuevas asignaturas y profesores, pero también significa que cada vez estamos más cerca del ansiado verano. ¿Cómo no pensar en vacaciones si solo quedan 9 viernes para terminar? Y para apaciguar un poco esa espera, aquí estoy yo para traeros una nueva entrega de Hay Vida Después de la UMA. A principios de marzo estaba yo ahí haciendo mi rutina mañanera de leer el periódico junto a un café, que por cierto, sois de los que necesitáis uno para soportar el día, porque yo la verdad no sé qué sería de mí sin la cafeína. Pero bueno, a lo que iba, estaba echando un vistazo a las noticias que había a nivel local y una de ellas despertó mi atención. Natalia Torres, graduada en Ingeniería de Diseño Industrial, galardonada como una de las 3 mejores ideas de negocio por la Universidad de Berkeley. Mi inglés de Málaga es maravilloso. Para situaros un poco, según Google, esta universidad se encuentra en California, Estados Unidos. Debido a que el pasado 8 de marzo fue el Día de la Mujer, me pareció que una mujer con éxito y mucho trabajo a sus espaldas es la persona idónea para entrevistar en esta semana tan importante. Pero ¿cuál fue el motivo que llevó a Natalia Torres por decantarse por el campo de la ingeniería?
Bueno, yo me decidí a estudiar ingeniería porque me gusta el arte y la tecnología a partes iguales. Con lo cual, hacer alguna carrera más de letra o una carrera quizás más científica no me gustaban como tal, sino que lo que me gustaba era una mezcla de las dos.
Su pasión por el arte y la tecnología hizo que nuestra entrevistada de hoy se matriculara en este grado ofertado por la Universidad de Málaga. Actualmente sigue siendo estudiante y compañera de la UMA. por tanto sigue siendo umeña, realizando uno de los máster que ofrece la Facultad Malagueña.
Actualmente estoy estudiando el máster en Liderazgo y Emprendimiento de la Universidad de Málaga y me está gustando bastante porque es un máster que se centra en tres bloques fundamentales que son el arte, la tecnología y en los negocios.
Durante la entrevista destaqué en Natalia la habilidad de la indagación, lo que en Andalucía se dice como un culo inquieto, idea que se afianzó aún más cuando me explicó cómo sintetizó su último año de carrera. Y es que cuando os digo que hay que exprimirlo al máximo, lo digo a conciencia. Y es que muchas veces las oportunidades o el éxito laboral está delante de nosotros y nos lo ofrece la propia universidad.
Y al cuarto año pues decidí que mientras acababa la carrera quería empezar a buscar otro tipo de experiencia, otro tipo de perspectiva, porque al final estaba estudiando la misma carrera durante 4 años y quería pues también ver cosas diferentes, y decidí inscribirme a los cursos que ofrecía Limba y UMA, que es una asociación del Vicerrectorado de Innovación y Emprendimiento de la UMA, y la verdad es que no me esperé pues el cambio tan grande que iba a suponer en mí, porque fue una oportunidad para trabajar en equipo con gente diferente. Creo que el éxito en sí se debe también a buscar un poco un camino alternativo, ¿no? No quedarte en lo que viene siendo tu zona de confort de la carrera, sino también intentar ver otros caminos o buscar cosas que también te pueden gustar al margen de lo que estás estudiando.
Y llegados a este punto, os preguntaréis que cuál es el caso de éxito de esta joven umeña. Pues hay que remontarse al evento de Redbox celebrado por la Universidad de Berkeley en California, donde se presentaron 16 proyectos y uno de ellos fue el del equipo del trabajo de Natalia Torres. La idea estaba enfocada a la mejora del proceso de compra de productos de higiene femenina. Todo ello desembocó en la creación de una aplicación móvil con suscripción mensual, y a través de ella se personifica el envío de cajas de suscripción mensual con productos de higiene íntima. Y todo esto fue gracias a la UMA con el programa Hacked the Home Flag Session, en el que ganaron el premio grupal que le permitió formarse en la Universidad de California, que le ha hecho conocer a grandes profesionales y estudiantes con intereses parecidos a los de ella en el mundo del emprendimiento.
La experiencia de ir a la Universidad de Berkeley, de trabajar con alumnos de la universidad, con estudiantes también internacionales, pues fue una experiencia increíble. Pero yo creo que más allá de la experiencia como tal, lo que yo me llevo de mí misma y de esta experiencia es la actitud que tuve. Porque al final cuando te encuentras con una situación tan diferente, con tantos choques culturales, en otro idioma, en fin, una serie de cosas que de pronto te encuentras, pues es muy fácil encerrarse en uno mismo e irse a lo seguro. Y yo creo que para mí el éxito fue ese, ¿no? Saber salir de mi zona de confort.
A decir verdad, somos la generación que más catástrofes ha vivido, que si una crisis económica en 2008, una sanitaria junto a una pandemia mundial que paró el mundo por unos meses, y ahora, sin sonar muy alarmistas, una casi tercera guerra mundial, muy entre comillas, Probablemente no lo tengamos tan fácil como otras generaciones, pero también estamos viviendo una transformación vital de la sociedad con la normalización de la salud mental. Es por ello que en estos momentos es cuando más debemos escucharnos a nosotros mismos y hacer aquello que realmente nos llene. Y además, como dice nuestra entrevistada de hoy, hay que ser consciente que estudiemos lo que estudiemos, no existe un único camino.
Tienes que aprender cómo eres tú, y en función de cómo eres tú puedes buscar qué es lo que te puede gustar o qué es lo que se te puede dar bien. Y otra cosa que también reflexiono mucho es que no hay un solo camino, que yo creo que eso el camino tradicional te dice que tienes que elegir una sola cosa y dedicarte a ello toda tu vida, y bueno, y para algunas personas puede funcionar perfectamente, pero en mi caso, y yo creo que en el caso de otras muchas personas, no tiene por qué ser así.
Y bueno, umeños, hasta aquí la entrevista de hoy. Para mí ha sido un placer contar con Natalia Torres. Su caso de éxito debe ser tomado con orgullo por la Universidad de Málaga y también por el propio programa, ya que no todos los días tenemos a una desarrolladora de una aplicación. Espero que la experiencia de Natalia os sirva como motivación en estos tiempos tan adversos. Un abrazo virtual muy fuerte. Os dejo con Ángel, que como el resto de mis compañeros de Radio Campus UMA, estoy segura que serán otro de los casos de éxito de nuestra universidad.
Muchísimas gracias, Alejandra, por traernos una nueva entrega de Hay vida después de la UMA y, por supuesto, a Natalia por animarse a compartir su experiencia con nosotros. La verdad es que de vez en cuando no viene mal recordar que hay posibilidades laborales y, al final, hay vida después de la UMA. Hasta la próxima, compañera. Buen fin de...
1, 2, 3, 4, Mejito en el aparato. 1, 2, 3, 4, Mejito es el mejor. Ande, troca, tres, mi hermano, vete a acostarte, que se te está haciendo tarde y te va a dar un yo, check it out.
Ahora llega la sección con más ritmo del programa. Irene y Raquel, Vero esta semana no puede, ya están por aquí con Málaga de fiesta para descubrirnos cuáles son los mejores planes para el fin de semana. Muy buenas tardes, compañeras, ¿qué nos tenéis preparado?
Hola a todos y a todas y bienvenidos un viernes más. Muy buenas tardes, Ángel. Madre mía, qué ambientazo hay últimamente en las calles. Pasé el sábado por calle Larios y no se podía ni andar casi. Bueno, hoy os traigo una noticia y es que Vero no nos va a poder acompañar porque tiene mucho lío. Pero os traigo a Raquel, que ya la conocéis. Así que no me voy a enrollar mucho más porque el día de hoy se vienen unos planes muy muy guays. Que empiece Málaga de fiesta.
La última.
Comenzamos con los planes para hoy. Es que después de una dura semana de clases, os propongo el Welcome Friday, que sé que os va a encantar, ya veréis. Se trata de despejarse un poco conociendo gente nueva y al aire libre en una terraza. Este evento se realizará en una azotea privada solo para los asistentes. La mayoría de gente es internacional o española y suelen hablar en español e inglés durante el evento. La entrada a la terraza está abierta hasta completar el aforo y hay que ser puntual o tendréis que esperar un poquito de cola. Hoy viernes 11 de marzo de 8 a 11 y media de la noche en la terraza de apartamentos Marqués de la Merced.
Tienen de especial dos mujeres que se dan la mano.
Solo puedo decir que hoy empiezo fuerte y es que se viene un concierto de esos que tanto me gustan a mí. La sala de Hall nos trae los mejores éxitos de la mítica banda madrileña Mecano. Sí, sí, habéis escuchado bien. Mecano, esa banda de los 80 y 90 dedicada a la música pop conocida como Tecnopop. No os lo podéis perder. Y además sonarán temas como La Fuerza del Destino, Cruz de Navajas o Hijo de la Luna. Así que ya sabéis, hoy en la sala de Hall a las 9 de la noche. Las entradas cuestan 12 euros de manera anticipada y 15 en taquilla.
Vámonos con el sábado y nos vamos hasta la Sala Trinchera de Málaga, que nos trae el concierto Gritando en Silencio. El grupo español de música rock está formado por Marcos Molina, Alberto Curtido, Jorge Correa y Miguel Ángel Santos. Gritando en Silencio se caracteriza por la cercanía que tiene con su público y el compromiso de mantener la verdadera esencia del rock, reivindicando algunos problemas sociales. En este nuevo concierto, que se celebrará como parte de su gira de 2022, podremos disfrutar de algunos de los mejores temas como A la luz de una sonrisa, Entre tus piernas, ¿Dónde te has quedado? O Vértigo, un rock sentido y explosivo que deleitará a los fans. Mañana sábado en la Sala Trinchera a las 9 de la noche. Las entradas cuestan 12 euros.
Seguimos con el sábado y os traigo una especie de festival. Terrazas Nómadas patrocina Luciérnagas Fest. Y diréis que ¿qué es eso de Luciérnagas Fest? Bien, pues es un evento musical que a diferencia del resto hace partícipe al público asistente, no solo a la hora de vivir la música, sino también una experiencia visual que lo hace muy diferente del resto de festivales. Máscaras, luces, alfombras, mercadillos, vegetación, un evento totalmente diferente que no os podéis perder. Mañana sábado en la sala eventual a las 7 de la tarde. Las entradas cuestan 22 euros si la compráis de manera anticipada y 26 en taquilla.
Can't help falling in love with you.
¡Vamos que nos vamos! Para el domingo os traigo uno de esos conciertos que sé que tanto os gusta. Imagino que todos sabréis quién es Elvis Presley, pero para aquellos que no lo sepan, fue un cantante y compositor estadounidense considerado como uno de los iconos culturales más populares del siglo XX, y lo más importante es que es apodado como el rey del rock and roll. Así que el ZZ Pub de Málaga nos trae el concierto Tributo de Sun de Elvis Presley, este domingo 11 de marzo en el ZZ Pub a las 11 de la noche. La entrada es completamente libre, no os lo podéis perder.
Mami, sabes que soy veneno. Mira cómo subo, mira cómo quemo. Soy bueno, natural ni entreno. Un millón de zapatos los días estreno. Para ti demasiado extremo, así que nos vamos.
Y ya terminando el finde, no podía faltar por mi parte un plan en La Cochera Cabaret. Una extraordinaria mezcla de música balcánica, jazz gitano y flamenco que nos trae Caravana Banda, donde 12 idiomas, historias gitanas, remolinos de folk eslavo y compases flamencos se entremezclan en un fascinante viaje musical, tocado por músicos de República Checa y Polonia. Caravana Banda utiliza conscientemente trucos teatrales y hace de sus conciertos un verdadero show. No lo olvidéis, este domingo en La Cochera Cabaret a las 7 de la tarde. Las entradas cuestan 15 euros.
Bueno, chicos y chicas, hasta aquí el programa de hoy. Espero que disfrutéis del finde tanto como lo vamos a hacer nosotras y espero que os hayáis apuntado muchos planes en la agenda. Yo sin duda no me puedo perder este domingo el concierto de Elvis y la verdad es que tampoco le he tenido que insistir mucho a Irene para que se venga conmigo. Bueno, Ángel, ¿y tú con qué plan te quedas?
Pues yo esta semana creo que me copio un poco de vosotras y me apunto al concierto de Elvis, si me permitís. Muchas gracias, compañeras, por todos estos planes que nos habéis traído. Bueno, Umeños, Escuela de Radio Campus UMA ha llegado a su fin por hoy, pero ¿qué os parece si lo cerramos con un poquito de música? Os dejamos con el informativo y más tarde con el programa del Polo Digital con Andrés García, además de toda la programación de COPE Málaga para esta tarde de viernes. Un placer tener a Javier Campos y Enrique Ortiz en el control, a Rafael Romo en la coordinación y a Jesús Moreno en las redes sociales. A vosotros, Umeños, gracias por acompañarnos durante todo el programa y que paséis un fin de semana estupendo. Hasta la semana que viene.
Boo, I'm levitating, the Milky Way, we're renegading. I got you.